Ante el aumento del coronavirus, el régimen cubano critica la celebración de fiestas, pero no menciona las colas y aglomeraciones en las tiendas, afirman activistas.
Recogen firmas en la isla para pedir la excarcelación del preso político Silverio Portal.
Google suspende la programación de la mesa redonda a través del canal de YouTube.
Joe Biden promete unir al país. Lo dijo anoche al aceptar la nominación presidencial por el Partido Demócrata.
Colombia denuncia que Nicolás Maduro negocia con Irán la compra de misiles.
En Bielorrusia, Lukashenko ordena sofocar las protestas y detener a sus líderes.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana, ya está en el aire con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Johan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Mientras aumentan los casos de coronavirus en Cuba, sobre todo en La Habana, crecen las críticas en las redes sociales al desabastecimiento de alimentos, una de las causas del incumplimiento de las reglas higiénico-sanitarias requeridas. O sea, el régimen critica las fiestas que celebran los cubanos ante el aumento de casos de coronavirus. Pero no dice nada de las colas, de las aglomeraciones ante las tiendas. Ivette Pacheco tiene información del tema.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves 83 nuevos casos de COVID-19, apuntando al municipio Arroyo Naranjo como el de mayor afectación en la capital cubana, con 12 casos. Desde esta localidad, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que cerca de su vivienda en La Guinera hay varias cuadras cerradas en una zona que se conoce por Mendoza.
Ahí en Colorado desde que empezaron a cerrar los lugares, porque cerca de mi casa, 2-3 cuadras de mi casa. Y eso fue de una fiesta que supuestamente hubo y han habido varias personas contagiadas y están cerradas las cuadras por varias personas que están contagiadas. La zona de Mendoza, en Arroyo Naranjo, un reparto de La Guinera.
Una de las personas infectadas en Arroyo Naranjo se encuentra en estado crítico, afirmó Penalba.
Una de las primeras personas que se contagió es la mamá de un señor amigo mío. Y él sí está bastante crítica porque tiene bastantes patologías en su contra.
En las redes sociales continúan las críticas a las interminables colas que el cubano tiene que seguir haciendo, a las que muchos señalan como la principal fuente de contagios. Un usuario de Twitter que se identifica como Arapet1 escribió: increíble, en Cuba el coronavirus se transmite solo en las fiestas, playas y celebraciones, nunca en las colas. Por otra parte, César Augusto Martínez Hernández se refería en Twitter al director nacional de epidemiología con estas palabras: señor Francisco Alberto Durán, usted, al igual que los gobernantes de Cuba, hace declaraciones que el pueblo es el culpable del aumento del coronavirus. Si las tiendas tuvieran suficientes alimentos, se acabarían las colas interminables. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y recogen firmas dentro de la isla para poder o pedir al gobernante Miguel Díaz-Canel la excarcelación del preso político Silverio Portal Contreras. Además, se encuentra enfermo. Yolanda Huerga nos dice más.
Una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel pide al gobernante cubano que se autorice al preso político Silverio Portal Contreras a cumplir lo que resta de su condena en su domicilio en base a su gravísimo estado de salud, el peligro de la epidemia del COVID-19 y lo establecido por las leyes cubanas.
Sí, ha habido en esto unión, porque todo el mundo ha recogido su firma.
Dijo Lucinda González, la esposa de Portal Contreras, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Lo han hecho muchas organizaciones y han firmado hasta gente de pueblo.
La misiva, que circula de mano en mano entre la sociedad civil cubana, destaca que las autoridades médicas de la prisión habanera 1580, donde se encuentra recluido, ya han recomendado la excarcelación.
Es como una súplica por la libertad de Silveiro, ya que en estos momentos es uno de los presos políticos que en más malas condiciones está, que realmente se teme por la vida de Silveiro. Silveiro era un negrón, que era un roble, era un jiquí. Silveiro está arrugadito, piradito.
Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, fue encarcelado por los delitos de desacato y desórdenes públicos, pero el mensaje a Díaz-Canel resalta que no cometió delitos de sangre, violencia o hurto, y que fue sancionado por defender públicamente el derecho constitucional a una vivienda digna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y otro preso político cubano, Michael Herrera Bones, habría depuesto la huelga de hambre que inició el día 13 de agosto al exigir una atención médica especializada debido a una afección en la piel que padece desde hace algunas semanas. Él se encuentra recluido en la prisión para enfermos de VIH-Sida en Güines, en la provincia de Mayabeque. Herrera Bones comunicó ayer vía telefónica su decisión de abandonar la huelga. Según dijo a Radio Martí, el opositor Saqueo Báez, coordinador del UMPACU en La Habana.
En el día de ayer, 19 de agosto 2020, Michael Herrera Bones, quien se encontraba en huelga de hambre en la prisión de Güines, llamó a la mamá de su hijo, Leyanes Fraguela, y le informó que había depuesto la huelga puesto que estaba muy débil y tenía los CD4 muy bajos. Por lo que Michael decidió, gracias a Dios, ¿no?, porque su vida corre peligro, de poner la huelga. Sigue sin recibir una atención médica adecuada, por lo tanto, mantendremos informada la situación de Michael, exigiendo la libertad inmediata de Michael Herrera Bones, así como que sea atendido por médicos especialistas en el IPK, que es el hospital para pacientes con VIH, donde existen especialistas en VIH.
Bueno, y el activista Miguel Ángel López Herrera mantiene también una huelga de hambre que inició el 23 de julio, día en que fue arrestado y despojado de sus pertenencias, a las que reclama con una protesta que lleva a cabo ahora en su vivienda en Guantánamo. El opositor Bartolo Cantillo pudo visitarlo este jueves y detalló a Radio Martí su situación.
Hoy ya yo temprano pude ir de nuevo. La policía y la seguridad levantaron el operativo que tenían ahí alrededor de su vivienda y he podido visitarlo. Está bastante delicado de salud porque ahora le está dando como hipotermia, que está frío así. Y aparte la taquicardia, los mareos, dice que él va a seguir mientras no se le devuelva los medios que le fue robado por parte de la seguridad y la policía, que él va a continuar. Ayer, Enrico Tucumán y yo fuimos a ver al médico del consultorio donde él radica y le explicamos la situación de Miguel Ángel, que ellos fueron cuando él tenía 17, 18 días ahí, le tomaron la presión y no lo han visto más. Ella nos explicó, no, nosotros vamos a ir allí porque es cerquita de su vivienda, vamos a ir allí a tomarle los signos vitales. Hoy cuando fui, me explicó que no ha ido nadie, ni enfermera, ni médico allí a tomarle los signos vitales, que eso es evidente que es obra de la seguridad del Estado. Ya él lo que se toma es apenas un trago de agua, lo único que le baja. Él tomaba agua al principio, suficiente, orinaba bien, pero ya al no poder ni ingerir casi agua, lo que está presentando el problema al orinar, él no va a poner la huelga, ¿no?, todavía. Y está exigiendo lo de él y que se respeten sus derechos y que se haga justicia por toda esa cuestión.
Miguel Ángel López Herrera está sosteniendo esta huelga de hambre en su vivienda y en Guantánamo. Y desde este jueves, la programación de la Mesa Redonda que se transmitía por el canal de YouTube ha sido suspendida por infringir las leyes de exportación, según le notificó la empresa Google al medio oficialista del régimen cubano.
Los medios de prensa en la isla afirman que Google además les inutilizó las cuentas de correo, tanto de la Mesa Redonda como de Cubavisión Internacional.
También ocurrió otro tanto con el diario Granma. La Mesa Redonda ha sido suspendida de YouTube en otras ocasiones. En septiembre del 2019, la empresa Twitter suspendió varias de las cuentas de medios de prensa del régimen y del propio Raúl Castro.
Cuando Radio Televisión Martí contactó a los representantes de prensa de Twitter, la red social respondió que no se puede amplificar o interrumpir artificialmente las conversaciones mediante el uso de varias cuentas.
Más reciente, en abril de este año, Twitter suspendió la cuenta del programa por violar las reglas de la plataforma. En marzo del 2020, también, la red social bloqueó la cuenta de Prensa Latina.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:11. Soy un orgulloso demócrata. Eso lo dijo anoche Joe Biden en su discurso aceptando la nominación a la presidencia por el Partido Demócrata. Como era de esperar, criticó al presidente Donald Trump y prometió unir al país. Michelle Sagué amplía.
Biden prometió unir a un Estados Unidos desgarrado por varias crisis, aceptando la nominación presidencial demócrata y logrando un objetivo cuya búsqueda duró décadas. Biden prometió el jueves poner fin a lo que denominó la oscuridad de la presidencia de Donald Trump e hizo un apasionado llamado a la unidad y un retorno al optimismo. Dice que el presidente actual ha envuelto a Estados Unidos en la oscuridad durante demasiado tiempo, demasiada ira, demasiado miedo, demasiada división, y promete que si le confían la presidencia recurrirá a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Hablando desde Wilmington, Delaware, pero con una audiencia casi en su totalidad en línea o por televisión, Biden criticó a Trump por el caos en su respuesta a la pandemia de coronavirus que ha provocado más de 170.000 muertes y calamidades económicas. Asimismo, dijo que en el primer día de su presidencia implementaría un plan nacional contra el COVID-19 que exigiría el uso de máscaras. Habló brevemente de la política exterior, comprometiéndose a no relacionarse con dictadores. Él dice que será un presidente que apoyará a los aliados y amigos. Dejará en claro a los adversarios que los días de hacerse amigo de dictadores han terminado. Dice que bajo su presidencia, Estados Unidos no se hará la vista gorda ante las recompensas rusas sobre las cabezas de soldados estadounidenses. Tampoco tolerará la injerencia extranjera en el ejercicio democrático más sagrado, la votación. Asimismo, Biden dijo que defenderá siempre los derechos humanos y la dignidad y que trabajará con un propósito común por un mundo más seguro, pacífico y próspero. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ayer, entre tanto, el presidente Donald Trump aseguró en un acto de campaña que el día de las elecciones de noviembre es lo único que separa a las familias de Estados Unidos de la izquierda radical, que en su opinión representa el candidato demócrata Joe Biden. Ayer, por cierto, le preguntaron a Trump sobre el arresto de su ex asesor, Stephen Bannon, y Trump realmente dijo que no estaba muy al tanto de la situación, pero que lo lamentaba. Bannon, considerado el gran artífice de la llegada de Trump a la Casa Blanca y que fuera detenido ayer, les repito, acusado de defraudar centenares de miles de dólares a personas que donaron fondos para la construcción del muro en la frontera con México, fue puesto en libertad poco después de que un juez de Manhattan aprobara el pago de una fianza de $5 millones.
Bannon, que se declaró no culpable, salió del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, precisamente en Manhattan, y fue recibido por una nube de periodistas, así como por ciudadanos que gritaban: ¿dónde está el dinero y cómo va ese muro?
A pesar de que Bannon está libre bajo fianza, el juez le impuso restricciones de viaje que significan que no podrá trasladarse al extranjero ni usar aviones o barcos privados sin el expreso permiso del magistrado. Y esta acotación de no usar aviones o barcos privados viene muy a tono porque precisamente Bannon fue arrestado cuando se encontraba en un yate allí muy cerca de donde fue detenido.
Sí, el polémico ex asesor del presidente Trump, que dejó la Casa Blanca en el 2017, enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otro de conspiración para el blanqueo de dinero, delitos que podrían acarrear cada uno penas máximas de 20 años de cárcel.
Son 6:15. Hay bastante información meteorológica porque muchos están pendientes de esa depresión tropical número 13. Pero bueno, vamos a conocer detalles de cómo hay un movimiento por allá por la Guinea Africana Así que tiene usted la palabra, Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Joan Domínguez y también con Exilda y con Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Rafael, la onda tropical de la Guinea Africana, que está acompañada de intensos chubascos y tormentas eléctricas, está abandonando la costa africana, penetrando las aguas del Atlántico Oriental. Rafael, las condiciones son favorables para que esta onda alcance la condición de depresión tropical, que sería la 15 entonces, durante este fin de semana, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste rumbo a las islas de Cabo Verde. Para Cuba, bueno, aquí las condiciones están cambiando. Tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Matanzas, incluyendo Isla de Pinos. Y también tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17, abordamos ahora aspectos informativos que tienen que ver con Venezuela, una denuncia que está haciendo el gobierno de Colombia y también un caso de corrupción en México. Primero, Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro impide que los trabajadores de la salud en ese país cobren el bono anunciado por el líder opositor Juan Guaidó. El gobierno chavista ha bloqueado una plataforma web para evitar el acceso al dinero. Entre tanto, parlamentarios están pidiendo que se acelere la entrega de recursos para proteger a los ciudadanos. De todo esto nos informa Carolina Alcalde.
Legisladores opositores del Partido Acción Democrática reiteraron una propuesta presentada recientemente en la plenaria del Parlamento liderado por el presidente interino Juan Guaidó para la aprobación de un acuerdo que solicite a la OFAC que parte de los activos de Venezuela que están protegidos sean utilizados para la compra de vacunas. Juan Carlos Velasco, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, insistió en que el régimen no tiene ni tendrá control de la capacidad de respuesta ante el COVID-19, por lo que deben hacer lo necesario para proteger a la población y se refirió al proyecto COVAX, la iniciativa que busca asegurar el acceso de todos los países a una vacuna contra el COVID-19 y en la que insistió Venezuela no puede quedarse atrás.
Nuestro presidente Juan Guaidó, a través del gobierno interino que él preside y de la Asamblea Nacional, inicie de manera inmediata a gestionar y articular todo lo necesario para adherirse a esta plataforma y evaluar también con algunos fabricantes de la vacuna que podamos obtener la vacuna de la manera más rápida y efectiva.
Por su parte, José Trujillo, presidente de la Subcomisión de Salud del Parlamento, mostró preocupación debido a que no se ha concretado el aporte de $100 mensuales durante 3 meses al personal sanitario anunciado por Guaidó en abril y pidió a la OFAC, de donde provienen parte de los recursos, acelerar el proceso.
Creemos que es necesario que algunos indicadores y parámetros se aceleren.
Esta semana Maduro celebró los avances que Rusia asegura está logrando con una vacuna contra el COVID-19 y dijo que sería el primero en vacunarse para dar el ejemplo. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, el gobierno de Colombia asegura que las autoridades de Venezuela le notificaron que a partir de hoy suspenderá la entrada de sus propios ciudadanos por el principal paso fronterizo común situado en las afueras de Cúcuta, en el departamento del norte de Santander.
También el gobierno colombiano ha denunciado que el régimen de Venezuela está negociando con Irán la compra de misiles de largo y mediano alcance. Pero la información ampliada la tiene Federico Fulleda desde Bogotá.
El presidente colombiano Iván Duque acusó al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar negociando la compra de misiles a Irán con la mediación del ministro de Defensa General, Vladimir Padrino López. En su denuncia, el presidente Duque dijo:
de organismos de inteligencia de carácter internacional que trabajan con nosotros, donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. La información que hay es que todavía no han llegado. pero que se han venido haciendo esas aproximaciones, particularmente con la instrucción de padrino. Y todo esto muestra esa estructura criminal. Y muchos de estos grupos que hoy en Colombia flagelan líderes sociales han tenido el apoyo, y por eso no nos cansaremos de denunciar esa connivencia de esa dictadura con esos grupos criminales.
El mandatario recalcó que los grupos guerrilleros colombianos reciben respaldo del régimen venezolano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En México, políticos señalados por el exdirector de Pemex por actos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht rechazan las acusaciones a pesar de la filtración de un video que muestra a colaboradores de exsenadores recibiendo paquetes de dinero. Desde la capital mexicana, Sara Pablo.
Sin que nadie se atribuya su publicación la noche de este miércoles, comenzó a circular la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, sujeto a un proceso penal por lavado de dinero y quien busca obtener beneficios en su condena, aportando información sobre una presunta red de corrupción vinculada con la empresa Odebrecht, con la compra irregular y con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados y con la venta de gas a la planta Etileno 21. En la demanda presentada, acusa de diversos actos de corrupción y presuntos sobornos a al menos 16 políticos, entre ellos los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dos excandidatos presidenciales, José Antonio Meade del PRI y Ricardo Anaya del PAN. Lozoya Austin asegura en el documento de 60 páginas que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente preso por lavado de dinero y asociación delictuosa, le regaló un Ferrari al expresidente Peña Nieto. Como era de esperarse, esto provocó una serie de reacciones en cadena y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, señaló que demandará a Lozoya por daño moral.
Que el gobierno no quiera utilizar este asunto sin pruebas ni fundamento para embarrar a todos los opositores de López Obrador.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
6:22. Estados Unidos ha tomado medidas para restaurar todas las sanciones de la ONU a Irán. Argumentó ayer Washington que Teherán viola un acuerdo nuclear que hizo con las potencias mundiales en el año 2015. Aquí lo interesante es que Estados Unidos se retiró del acuerdo. Carmen María Rodríguez amplía.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se dirigió a la prensa en el recinto de la ONU en Nueva York luego de entregar personalmente cartas al secretario general de Naciones Unidas y al presidente del Consejo de Seguridad. El secretario de Estado estadounidense afirmó que es la intención de la administración del presidente Trump la de restaurar casi todas las sanciones impuestas por la ONU a Irán bajo la resolución 2231. Este proceso sería para que las sanciones entraran una vez más en vigor a 30 días de hoy. Al dirigirse a la prensa, Mike Pompeo afirmó: el acuerdo nuclear con Irán no fue ratificado ni por el Senado ni el Congreso de Estados Unidos y fue un acuerdo político entre líderes. Los iraníes no están cumpliendo con los acuerdos. Esto es algo distinto a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad y esa resolución es más que clara que se pueden aplicar cláusulas del acuerdo sin condiciones. Toda nación que estime que Irán está incumpliendo la resolución tiene la potestad de realizar lo que hace Estados Unidos hoy en día. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras Amnistía Internacional exhortó a las autoridades de Bielorrusia a que pongan fin a los abusos a los que someten a su propio pueblo y les recuerda las obligaciones a las que están sometidos bajo el imperio de la ley internacional de respetar el derecho de libertad de expresión.
Y es que la situación en Bielorrusia se complica porque la fiscalía que sirve a Alexander Lukashenko, ha lanzado una investigación penal contra el Consejo de Coordinación de la Oposición. Y Lukashenko ha ordenado sofocar las protestas y detener a los líderes. Jorge Orellana informa.
La Fiscalía General de Bielorrusia abrió un caso penal contra el Consejo de Coordinación organizado por los miembros de la oposición para denunciar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto. Lukashenko ve el Consejo de la Oposición como un intento de tomar el poder. Si alguien piensa que el poder se tambalea, se equivoca. Quiero decir, seguiremos nuestro camino. Aunque hoy, especialmente en el extranjero, estén en desacuerdo. El dirigente Lukashenko se niega a ceder a la presión y ha pedido ayuda a Rusia, su aliado tradicional. Lukashenko ha advertido también a la Unión Europea de que no interfiera en su política interna. Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea y líderes de otros países han rechazado los resultados electorales calificados por la oposición de fraudulentos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 6:26. Miami Heat logró ayer su segunda victoria al vencer a Indiana 109-100. En boxeo, Joan Pablo Hernández pelea mañana sábado en Magdeburgo, Alemania, contra un norteamericano. Y en las Grandes Ligas, Pito Abreu conectó sencillo y dos dobles. De todo esto nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El ex campeón mundial en el peso crucero, el cubano Joan Pablo Hernández, regresará al ring tan pronto como mañana sábado, tras una ausencia de 6 años. El peleador de Pinar del Río combatirá en la ciudad alemana de Magdeburgo ante el veterano estadounidense Kevin Johnson, quien tiene récord de 34 victorias con 17 derrotas y ganó 18 por la vía rápida en pelea pactada a 10 rounds en la división superpesada. Primer pleito para el cubano en ese peso. Joan Pablo, quien tiene el récord profesional de 29 éxitos con una derrota y ganó 14 por la vía rápida, fue rey de la Federación Internacional de Boxeo durante casi 6 años en el peso crucero 200 libras. Ahora su meta es realizar un par de combates, convencer a los promotores y ver si pelea por una corona europea antesala para buscar un combate por la faja mundial de los superpesados. En la actualidad, el mejor peso completo cubano es, sin lugar a dudas, Luis Ortiz, quien fue campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer jueves, el pelotero cubano José Dariel Pito Abreu conectó un sencillo, dos dobles, llegó a 8, impulsó 2 y anotó la misma cantidad en el triunfo del equipo de los Medias Blancas 9-0 ante los Tigres de Detroit. Quinto éxito consecutivo del equipo de Chicago, que sigue con ese gran aporte ofensivo por parte de los cubanos. El cubano Joan Moncada anotó 2 carreras en el éxito de los Medias Blancas. Por su parte, en el primer partido, el cubano Yulieski Gurriel se fue de 4-1 con una impulsada y una anotada en el triunfo de Houston 10-8 ante el Colorado. Por los Rockies, el cubano americano Nolan Arenado disparó un doble y su jonrón número 7. Yandy Díaz, ayer jueves, de 5-2, 2 impulsadas y 2 anotadas en el éxito de Tampa 10-5 ante los Yankees de Nueva York. Con esta victoria, Tampa desplazó el primer lugar en el este de la Liga Americana, precisamente al equipo de los Yankees. Lourdes Gurriel Jr. en el primer partido, de 2-1 con una impulsada en la victoria cerrada de Toronto ante Filadelfia 3-2. Y el segundo turno, rebelión en la sexta entrada de la ofensiva del equipo de Toronto, ganó 2-7 para darle victoria ante el Filadelfia 9-8. El más joven de los Gurriel, Lourdes, se fue entre partido con un sencillo, su segundo jonrón, e impulsó 3 carreras y batea para 268. Finalmente, Cleveland dispuso 2-0 de los Piratas de Pittsburgh, Minnesota 7-1 del Milwaukee, mientras que los Dodgers de Los Ángeles derrotó 6-1 a los Marineros de Seattle. El cubano boricua Kiki Hernández de 4-2, un doble. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, ayer jueves, el quinteto Miami Heat logró su segunda victoria en esta ronda al superar a Indiana 109-100. También triunfaron los quintetos de Houston, Milwaukee y los Lakers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 6:30. En Costa Rica, las autoridades han otorgado refugio expedito a 32 migrantes cubanos que se encontraban varados en Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua. No obstante, la mayoría del grupo se niega al refugio otorgado por Costa Rica, ya que, según aseguran, su objetivo es llegar a Estados Unidos o que cualquier otro país como Canadá o Australia los acoja. En breve estaremos con más detalles acerca de esta noticia. Aquí en el Estudio A de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Giovanni Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto en la presentación de las noticias, y allá en la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Las autoridades cubanas reportaron ayer jueves la segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia de coronavirus en la isla.
El MINSAP informó de 83 nuevos casos de contagiados, una cifra cercana a los 93 casos reportados el 9 de agosto, según destaca el proyecto independiente Inventario, que lleva el conteo de la pandemia en Cuba.
La Habana sigue siendo el centro de preocupación de las autoridades. Incluso se ha ordenado la desinfección de las calles de la capital. De los 83 casos reportados ayer jueves, 62 pertenecen a La Habana.
El resto corresponde a Villa Clara con 5, Artemisa con 4, Pinar del Río y Santiago de Cuba con 3, Holguín con 2 y Artemisa, Las Tunas, Granma y Guantánamo con 1 per cápita.
Por cierto, también se conocía que se ha decretado cuarentena en 5 manzanas del Consejo Popular Quiebra Hacha en Mariel, en la provincia de Artemisa, donde un evento de transmisión activo de COVID-19 sigue generando casos. Ahora bien, 15 de los 83 nuevos casos dados a conocer ayer tienen fuente de infección en el extranjero.
Ya son 1.361 personas ingresadas, 38 en vigilancia, 742 sospechosos y 581 confirmados. Hay 3 pacientes en estado crítico y 9 en estado grave.
Y mientras el régimen dice tener una posible vacuna, que sería dada a conocer en detalles la próxima semana, y mientras aumentan los casos positivos de COVID, pues se transita hacia un aumento significativo en el déficit de la canasta básica alimentaria. Cada vez es más difícil conseguir productos alimenticios. Las colas aumentan y cuando la persona llega a entrar en la tienda se encuentra con que los anaqueles están vacíos. Luis Guardia amplía.
Tenemos la agradable noticia de que ya uno de esos candidatos ha logrado que la autoridad regulatoria le dé el permiso para iniciar sus estudios clínicos.
Mientras el régimen castrista dice iniciar los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19, estudiosos de la realidad cubana apuntan a un aumento hasta el momento incontrolable de la pandemia en La Habana. Según reporta el periódico oficialista Tribuna de La Habana, los 15 municipios capitalinos presentan casos de coronavirus y el régimen ha tenido que convertir en centro de aislamiento al Hospital Clínico Quirúrgico Julio Trigo, ubicado en las afueras de la ciudad.
Ahora el llamado es para apoyar al personal de salud en La Habana, provincia cubana con mayor incidencia de la enfermedad.
Incluso más de un centenar de enfermeros de la oriental provincia Granma, según reporta la televisión local, han sido movilizados hasta la capital cubana para apoyar al personal sanitario ante el aumento de los casos positivos al COVID-19. COVID-19.
Importancia de su participación.
Los medios oficialistas de prensa lanzan un llamado a la ciudadanía.
Es obligatorio, es necesario, es inminente que la población se incorpore de esta manera activa a la solución de los problemas.
Pero los problemas para la mayoría de la población, además de este, son otros. La escasez de alimentos y productos básicos generan colas y aglomeraciones, y la solución gubernamental ante este foco latente de propagación de la pandemia es promover la batalla contra los coleros, acaparadores y revendedores, o incentivar la agricultura en los principales núcleos poblacionales. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, desde La Habana, Luz Escobar, periodista del periódico digital 14 y medio, reaccionó al artículo Revictimizada Mil Veces, escrito por Javier Gómez Sánchez y publicado en el diario Granma. Dicho artículo, usando el discurso tradicional del Partido Comunista de Cuba, acusa a los medios y personas que denuncian los feminicidios o la violencia de género de ser parte de la maquinaria financiada por Estados Unidos para la guerra comunicacional dirigida hacia la sociedad cubana.
Sí, bueno, es lamentable. Javier Gómez, que es la persona que firma este texto, hace como una, vamos a decirlo de la manera más decente, ¿no?, una defensa de los intereses del partido ante lo que ellos temen muchísimo, que es el despertar de la sociedad. Cada vez que hay un despertar de la sociedad civil independiente, ya sea defendiendo a los animales, ya sea la comunidad LGBT, o en este caso de la agenda de los asuntos que tienen que ver con la violencia de género, el gobierno saca su espada y, bueno, siempre desde sus formas mediáticas hace este tipo de textos que a veces están firmados por la redacción, otras veces por estos columnistas que ellos tienen. En este caso fue Javier Gómez. Para mi interpretación, o sea, según lo que yo pude ver del artículo, lo más notable que yo quisiera decir es que omite información valiosa para analizar este asunto. Él se va a Alemania, se va a Francia a citar cifras actuales, cuando de Cuba solo puede citar cifras del 2016. Y aunque él matiza diciendo que, bueno, sería bueno tener cifras actuales, no condena estas instituciones que deben desde Cuba contabilizar y fiscalizar este tipo de fenómenos, que además están muy mal registrados por la prensa oficial que él representa, y que además de eso no son reflejados en la agenda pública, no forman parte del debate público en los medios tradicionales que más se ven en Cuba, que son la prensa esta como el Granma, o el Rebelde, y los medios televisivos que tienen un alcance nacional.
Otras activistas como Marta María Ramírez y Marta Adela Tamayo también se refirieron al artículo como vulgarmente manipulador y bochornoso. En declaraciones a Diario de Cuba, Marta Adela Tamayo dijo que sería bueno preguntarles dónde podemos encontrar los datos actualizados sobre los casos de feminicidio en Cuba. Y sería bueno saber también para cuándo será la ley de género en Cuba, que según el cronograma legislativo hasta el 2028 no se va a contemplar. Agrega Marta Adela Tamayo que es algo que venimos pidiendo de manera unánime. Las plataformas de la sociedad civil que trabajamos los asuntos de la Defensoría de la Mujer, así como la tipificación de la violencia de género como un delito dentro del Código Penal cubano.
Mientras tanto, Cuba en crisis. Bueno, este es el nuevo título de la grabación más reciente del conocido rapero cubano Michel Marichal. Desde Miami, Roxana Romero tiene detalles.
Cuba está en crisis, muy dura la situación, un bloqueo interno del gobierno hacia la población.
El popular rapero cubano Michel Marichal acaba de lanzar un sencillo en Miami titulado Crisis en Cuba, cuyo objetivo es crear conciencia en la población de la isla.
Cuando vean a alguien en la calle protestando, pidiendo libertad, democracia, salario justo, no lo vean como un enemigo, porque esas personas están pidiendo libertad para Cuba completa. O sea, quiero que esas personas entiendan de que el que está en la calle protestando es por sus derechos también.
Abusadores resuelven todo a golpe de pata y bastón.
La manipulación de información se les fue de las manos, pues ya no pueden engañar a los cubanos.
Bien conocido en el ámbito de la música contestataria, Marichal cuenta con numerosas grabaciones como esta titulada Basta, que también critica el régimen castrista por el constante abuso del poder y las represalias contra el pueblo cubano. Marichal guarda la esperanza de que la juventud cubana juega un papel importante en el fin del comunismo en Cuba.
Yo confío mucho en que la juventud cubana que sigue la música, los raperos y deportistas y gente que están despertando se unan junto con los que ya lo están haciendo, y confío en que la juventud cubana va a ser un punto clave en la caída del régimen cubano.
Mas no me frena este deseo de decir las cosas, porque tengo en la palabra un arma poderosa. Por los que están en la caliente, gente valiosa, mi admiración, Cuba los contempla orgullosa. Y a los demás.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, ha advertido en Twitter que tomarse unas vacaciones en Cuba es contribuir con fondos a un sistema represivo.
En su mensaje, Kozak planteó esta pregunta: resort de playa, con todo incluido.
Y luego dijo textualmente: detrás de la fachada hay un sistema corrupto de abuso a los derechos humanos, encarcelamiento político y restricciones a la libertad personal.
En otros mensajes divulgados en días recientes, el funcionario diplomático estadounidense ha advertido que las fuerzas militares cubanas reciben dólares del turismo y usan esos fondos para nutrir su aparato represivo.
Vámonos ahora a las 6:40 a conocer detalles de lo que está pasando en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, con un grupo de cubanos que están varados allí. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica ha otorgado refugio expedito a 32 migrantes cubanos de un grupo bastante numeroso que se encuentra varado en la frontera de Peñas Blancas. Otros 320 permanecen allí. Yoandy Castañeda con los detalles.
La incertidumbre se adueña de muchos cubanos en el improvisado campamento fronterizo con Nicaragua.
Le clamamos al mundo que alguien haga algo por nosotros y estamos en disposición de esperar el tiempo preciso, pero sí que se nos dé respuesta, por favor.
Entre los migrantes hay 11 mujeres embarazadas y 12 niños.
No tenemos agua potable, el agua que quiero ir a buscar a un río que es un kilómetro.
En la página de Facebook, Cubanos Unidos en Costa Rica tratan de mantenerse informados y orientarse unos a otros.
Me estuve poniendo al tanto con abogados, viendo información del ACNUR, y en realidad el ACNUR representa directamente en esas ayudas a las personas que son refugiadas, no solicitantes de refugio. A los que les han dado ayuda económica, que les han dado ayuda del seguro, etcétera, etcétera, han sido privilegiados, caballeros. Privilegiados en el sentido de que nosotros todavía somos solicitantes, la gran mayoría.
A pesar de las malas condiciones en que sobreviven en Peñas Blancas, donde deben bañarse en un río a un kilómetro del campamento, y según afirman son azotados por el ejército de Nicaragua, la mayoría del grupo se ha negado al refugio que ofrece Costa Rica.
Decidimos venirnos a Peña Blanca para continuar, porque no queremos continuar en Costa Rica, porque uno de los problemas fundamentales que hay, aparte de no haber trabajo, la economía bien mala, todas las violaciones del gobierno contra nosotros, el ACNUR como tal, decidimos irnos porque son 4 años esperando por un refugio.
En un principio, ese país acredita a los cubanos con una cédula de solicitante de refugio y luego deben esperar 4 años para recibir el estatus de refugiados. En este 2020, 11.025 personas han solicitado refugio en Costa Rica, de las cuales más de 1.000 son cubanos. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Y en una conferencia virtual, el papel de la Iglesia y el activismo basado en la fe en países represivos como Cuba, Nicaragua y Venezuela fue analizada. Jorge Orellana amplía esta información.
El papel de la Iglesia en las sociedades represivas como Cuba, Venezuela y Nicaragua fue analizado por el director interino de USAID, John Barsa, y la ex encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Marateca. El encuentro fue organizado por la organización no gubernamental ONG Outreach Aid to the Americas, fundada bajo el nombre de Hecho Cuba por el doctor Teo Babón y un grupo de cristianos norteamericanos. La libertad religiosa ha sido siempre objeto de ataques constantes en Cuba durante los últimos 61 años, dijo Marateca, ex encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana. El gobierno cubano apunta ahora a los creyentes religiosos para acosarlos porque quiere tener el monopolio de la autoridad moral.
The government targets religious leaders for harassment because the government wants to have a monopoly on moral authority. The religious leaders the government harasses are the most are targeted because of their power to expose the government's immorality. reality.
La doctora Marateca también habló de los disidentes y de los perseguidos.
The Cuban government is constantly inventing ways to prevent people of conscience, such as Roberto Quiñones, Guillermo del Sol, José Daniel Ferrer, from speaking truth to power.
El gobierno cubano está constantemente hostigando y reprimiendo, como en el caso de Roberto Quiñones, Guillermo del Sol y José Daniel Ferrer, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
De Cuba, Nicaragua y Venezuela también se va a hablar por parte de la Fundación Konrad Adenauer y por parte de CADAL, el Centro para la Apertura y Desarrollo de América. Van a llevar a cabo una conferencia virtual el domingo día 23, Día del Recuerdo a las Víctimas del Totalitarismo.
El simposio tendrá 3 jornadas y será moderada por Sabrina Mechet, historiadora y directora académica de CADAL.
Esta tercera jornada se llama Solidaridad Democrática Internacional en América Latina, con referencia a los derechos humanos no solo en Cuba, Nicaragua y Venezuela, también en Honduras y Haití.
Una de las exponentes en ese panel será la periodista cubana Luz Escobar. Otro panel contará con la participación del académico cubano radicado en México, Armando Chaguaceda.
Y terminamos este segmento dedicado a Cuba con una recreación de un hecho histórico. El 20 de agosto de 1968, Moscú, la Unión Soviética, decidió invadir la República Checa. Uno de sus satélites, una acción respaldada en todos sus aspectos por el régimen cubano que comandaba Fidel Castro. Allí hubo una sublevación y entonces supuestamente el gobierno títere comunista de la República Checa pidió ayuda al Pacto de Varsovia y la Unión Soviética invadió. Pedro Corzo entrevistó a un experto sobre este tema.
Hace 52 años, el 20 de agosto de 1968, la URSS y el Pacto de Varsovia decidieron invadir la República de Checoslovaquia para aplastar la Primavera de Praga, una acción que aplazó por décadas el fin del Imperio Soviético, según nos comenta el capitán Luis Roye del Centro de Estudios Geoestratégicos.
Un aniversario más de aquella invasión por parte de la Unión Soviética y también de otros países que eran parte de aquel Pacto de Varsovia, que invadieron a Checoslovaquia entre la noche del 20 de agosto y el 21 de agosto de 1968, con más de 170 mil soldados y 4.600 tanques, para poner fin a todas estas reformas democráticas que se estaban llevando a cabo dentro de Checoslovaquia. El resultado fue un desastre para las ansias democráticas del pueblo checoslovaco en aquel momento. Pues hundió a Checoslovaquia en 2 décadas más de un régimen socialista que fue brutal.
Roy afirma que Fidel Castro respaldó la invasión a un país soberano a pesar de su discurso, en el cual resaltaba siempre la independencia de Cuba de la influencia soviética.
Apoyaron a la Unión Soviética con esta invasión a Checoslovaquia, la apoyaron internacionalmente, diplomáticamente, y todo fue para seguir recibiendo los subsidios multimillonarios que recibía Cuba por parte de la antigua Unión Soviética. Cabe decir que Cuba siempre ha apoyado a cuanta régimen totalitario ha existido. Por tanto, la historia del régimen socialista en Cuba es una historia de represión, no solamente para el pueblo cubano, sino también para el resto del mundo.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 6:48. Tenemos ahora la información del tiempo, como es habitual, con Lázaro Domínguez. La 13. Dígame usted, ¿le llaman así a la depresión tropical? La 13. Algo, no sé, para algunos vulgar, para otros popular. Pero anda por el arco de las Antillas Menores y, según se afirma, pues podría afectar a Cuba y llegar después aquí a la Florida. Tiene usted la palabra, Lázaro.
Efectivamente, Rafael, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la 13, ¿no?, la decimotercera depresión tropical de la temporada, en los 17.8 grados latitud norte y los 58.5 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 450 kilómetros al este del grupo norte del arco de las Antillas Menores. Rafael, esta depresión se está reportando vientos de 55 kilómetros por hora y se está moviendo con rumbo oeste-noroeste, muy rápido, a 33 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.008 milibares. Y en especial para ti te digo que este cono de incertidumbre se parece a la trayectoria del huracán del Balvanera del 9 de septiembre de 1919, cuando se hundió el buque ahí frente a las costas de La Habana. Y ahí en Cayo Rebeca todavía se ven los restos del Balvanera. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Matanzas. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius, llegando a 35 en las provincias orientales. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump recurrió ayer jueves al miedo a la izquierda radical e insistió en que las elecciones de noviembre serán las más fraudulentas de la historia del país.
Bogotá. El gobierno de Colombia asegura que las autoridades de Venezuela le notificaron que a partir de hoy viernes suspenderá la entrada de sus propios ciudadanos por el principal paso fronterizo común.
Los Ángeles. Netflix pidió hoy perdón por el polémico cartel publicitario de Miñones, traducida como Cuties para Estados Unidos y como Guapis para España, que mostraba una imagen sexualizada de las niñas que protagonizan esta cinta.
Europa.
Moscú. Autoridades del Hospital de Urgencias de Omsk, en Siberia, afirmaron hoy viernes que no hay rastros de veneno en los análisis del líder opositor ruso Alexei Navalny, que se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos de ese centro.
Roma. Con los desembarcos de las últimas horas, son cerca de 1.400 migrantes los que se encuentran en la isla italiana de Lampedusa, que cuenta con tan solo un centro de acogida con capacidad para unas 100 personas.
Madrid. Las exportaciones españolas de mercancías cayeron un 15,8% en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2019, un desplome ligado a la pandemia de coronavirus y la hibernación de la economía.
Asia.
Bangkok. Las autoridades de Tailandia anunciaron hoy su intención de ampliar hasta el 31 de septiembre el estado de emergencia decretado para combatir el COVID-19, a pesar de llevar casi 3 meses sin contagios locales y con multitudinarias manifestaciones estudiantiles contra el gobierno.
Yakarta. Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este viernes las aguas del Mar de Flores en la región central de Indonesia, sin que las autoridades hayan informado de momento sobre daños o alerta de tsunami.
Tokio. El gobierno de Japón contempla permitir a partir de septiembre el regreso de residentes extranjeros que hayan salido del país, algo que en estos momentos solo permite en circunstancias excepcionales.
Oriente Medio.
Teherán. El gobierno iraní calificó hoy de nulo el movimiento efectuado la víspera por Estados Unidos ante la ONU para restablecer las sanciones internacionales contra Irán, que habían sido levantadas tras la firma del acuerdo nuclear en el 2015.
Jerusalén. Desde ayer por la noche y hasta la madrugada de hoy, el ejército de Israel ha registrado 12 lanzamientos de cohetes desde Gaza, a los que ha respondido con 3 bombardeos de represalia sobre objetivos de Hamás.
Estambul. El presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, decretó convertir en mezquita otra antigua basílica bizantina de Estambul, la iglesia de Chora, apenas unas semanas después de hacer lo mismo con la famosa Santa Sofía.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Recordando la historia, que ustedes que me escuchan no conocen, estamos hablando de hace más de 60 años, de los primeros días del triunfo de la revolución, que el mentiroso en jefe, Fidel Castro, se desgañitaba diciendo que no era comunista. Una de sus frases favoritas para engañar a la gente era la de que la revolución era más verde que las palmas. Los que ya sabíamos que mentía, decíamos que la revolución era como el melón, verde por fuera y roja por dentro, como una manera de decir que era comunista. El día 8 de enero, Fidel Castro hace su entrada triunfal en La Habana. 2.000 hombres barbudos lo acompañan. Casi todos lucen rosarios y escapularios colgados de los cuellos. Fidel lleva una medalla de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Se hacía pasar por un creyente católico. Años después, recuerdo que llegó a las cárceles políticas allá en Isla de Pino un prisionero cuyo trabajo dentro de la revolución era ir borrando de todas las fotos de archivo aquella medalla que colgaba el mentiroso en F de su cuello. Cuando Fidel Castro llegó a La Habana, se fue en un automóvil hasta la Virgen del Camino. Lo acompañaba solamente el comandante Camilo Cienfuegos y le daban escolta, camiones, rastras, vehículos militares de todos los tipos y una multitud que lo seguía a todas partes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Miami Heat derrotó por segunda vez a Indiana. Y en el fútbol europeo, el domingo discuten la final el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Lakers de Los Ángeles en Orlando logró su primera victoria en la serie playoff de la NBA ante el quinteto de Portland, jornada en la cual el Miami Heat derrotó por segunda vez al equipo de Indiana, esta vez 109 puntos por 100. Duncan Robinson anotó 24 cartones. Houston logró su segunda victoria en el triunfo ante Oklahoma City, 111 por 98. Y Orlando perdió ante el Milwaukee, 111 a 96, con la serie igualada a una victoria por bando. El primer partido de hoy viernes comenzará 1:30 de la tarde, hora de Cuba. Brooklyn contra Toronto, con la serie a favor del equipo canadiense, 2-0. Y en la UEFA Champions League, este domingo estarán discutiendo la final el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich de Alemania, mientras que el Sevilla estará jugando contra el Inter de Milán hoy viernes, 3 de la tarde, hora de Cuba, en la final de la UEFA Europa League. Por otra parte, se pudo conocer que en las grandes ligas de béisbol, el equipo de Tampa derrotó a los Yankees 10 carreras por 5, Yandy Díaz con 2 hits y 2 impulsadas para el villaclareño. Y con ese éxito de Tampa ante los Yankees, ahora Tampa está en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En los otros partidos, en el primer encuentro, Toronto derrotó 3 por 2 al Filadelfia. En el segundo partido también ganó el Toronto 9 por 8. Y aquí el menor de los Gurriel, Lourdes Jr., se fue con su segundo jonrón de la temporada. Los Medias Blancas 9 por 0 al Detroit. El cubano Pito Abreu sigue muy bien con 2 dobles y 1 sencillo. El Houston 10 por 8 al Colorado. Yurieke Gurriel con una impulsada y una anotada. Cleveland 2 por 0 al Pittsburgh. Milwaukee perdió ante el Minnesota 7 carreras por 1. Los Dodgers 6 por 1 al Seattle. Kiki Hernández con 2 hits. Y Boston 7 por 1 al equipo del Baltimore. Julito Martínez, el cubano, se fue de 5-0. Hoy viernes, un total de 14 partidos, donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al cubano-americano de Tampa, Lance McCullers, en la lomita por los Astros ante los Padres de San Diego. Y bueno, ayer debutó en el 2020 en las Grandes Ligas de Béisbol el joven prospecto cubano Michel Báez. No le fue muy bien en el partido entre el San Diego y su equipo contra los Vigilantes de Texas.
en un tercio de entrada solamente a Michel Báez, el pitcher de La Habana. Le conectaron 3 hits y le anotaron 3 carreras limpias. Así que veremos si poco a poco mejora, si es que el equipo de San Diego no lo envía a Liga Menor. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una iniciativa recoge firmas para pedir a Díaz-Canel que el prisionero político cubano Silverio Blanco Contreras sea excarcelado.
Google inhabilita el canal de YouTube de La Mesa Redonda y Cubavisión Internacional por infringir leyes.
Timothy Zúñiga Brown asume su cargo al frente de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Washington afirma que el gobierno de Maduro impide a los estadounidenses salir de Venezuela.
Colombia, entre tanto, denuncia que el régimen venezolano negocia con Irán compra de misiles.
El gobierno interino de Bolivia acusa a Evo Morales de estupro y tráfico de personas.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Estamos comenzando la segunda hora de Radio Martí Noticias. A las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Conforman el equipo de realización de Radio Martí Noticias. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción, Exilda Arjona. Allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Por la excarcelación del preso político Silverio Portal Contreras, quien se encuentra enfermo en prisión, se ha originado una iniciativa que consiste en recoger firmas allí dentro de la isla para pedírselo al gobernante Miguel Díaz-Canel. Precisamente nuestra colega Yolanda Huerga conversó con la esposa de Silverio Portal, Lucinda González.
Una carta dirigida a Miguel Díaz-Canel pide al gobernante cubano que se autorice al preso político Silverio Portal Contreras a cumplir lo que resta de su condena en su domicilio en base a su gravísimo estado de salud, el peligro de la epidemia del COVID-19 y lo establecido por las leyes cubanas.
Sí, ha habido en esto unión, porque todo el mundo ha recogido su firma.
Dijo Lucinda González, la esposa de Portal Contreras, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Han hecho muchas organizaciones y han firmado hasta gente de pueblo.
La misiva, que circula de mano en mano entre la sociedad civil cubana, destaca que las autoridades médicas de la prisión habanera 1580, donde se encuentra recluido, ya han recomendado la excarcelación.
Es como una súplica por la libertad de Silverio, ya que en estos momentos es uno de los presos políticos que en más malas condiciones está, que realmente se teme por la vida de Silverio. Silverio era un negrón, que era un roble, era un jiquí. Silverio está arrugadito, piraíto.
Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, fue encarcelado por los delitos de desacato y desórdenes públicos, pero el mensaje a Díaz-Canel resalta que no cometió delitos de sangre, violencia o hurto, y que fue sancionado por defender públicamente el derecho constitucional a una vivienda digna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Otro preso político, en este caso Michael Herrera Bones, habría depuesto la huelga de hambre que inició el 13 de agosto, exigiendo una atención médica especializada debido a una afección en la piel que padece desde hace algunas semanas en la prisión para enfermos de VIH-Sida en Guines, provincia de Mayabeque. Esta semana, Herrera Bones comunicó vía telefónica su decisión. Según dijo a Radio Martí, el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana.
En el día de ayer, 19 de agosto de 2020, Michael Herrera Bones, quien se encontraba en huelga de hambre en la prisión de Guines, llamó a la mamá de su hijo, Leyanes Fraguela, y le informó que había depuesto la huelga puesto que estaba muy débil y tenía los CD4 muy bajos. Por lo que Michael decidió, gracias a Dios, ¿no?, porque su vida corre peligro, de poner la huelga. Sigue sin recibir una atención médica adecuada, por lo tanto, mantendremos informada la situación de Michael, exigiendo la libertad inmediata de Michael Herrera Bones, así como que sea atendido por médicos especialistas en el IPK, que es el hospital para pacientes con VIH, donde existen especialistas en VIH.
Desde ayer, la programación de la mesa redonda que se transmitía por el canal de YouTube ha sido suspendida por infringir las leyes de exportación, según le notificó la empresa Google al medio oficialista del régimen cubano.
Los medios de prensa en la isla afirman que Google además les inutilizó las cuentas de correo, tanto de la Mesa Redonda como de Cubavisión Internacional.
Al igual que del periódico Granma. La Mesa Redonda ha sido suspendida de YouTube en otras ocasiones. Por ejemplo, en septiembre del 2019, la empresa Twitter suspendió varias de las cuentas de medios de prensa del régimen y del propio dictador Raúl Castro.
Cuando Radio Televisión Martí contactó a los representantes de prensa de Twitter, la red social respondió que no se puede amplificar o interrumpir artificialmente las conversaciones mediante el uso de varias cuentas.
En marzo del 2020, la red social bloqueó la cuenta de Prensa Latina y en abril de este año también, Twitter suspendió la cuenta del programa por violar las reglas de la plataforma.
Bueno, también este jueves la cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Cuba informó sobre la bienvenida al encargado de negocios Timothy Zúñiga Brown, quien asumió su cargo al frente de la Embajada estadounidense en La Habana el 31 de julio de este año 2020.
Zúñiga Brown sustituye en el cargo a Mara Tekash, quien estuvo al frente de la legación diplomática por los dos últimos años. Timothy Zúñiga Brown es diplomático de carrera con más de 30 años de experiencia en el servicio exterior.
El diplomático trabajó en La Habana entre 1997 y 1999, cuando Michael Kosak estuvo al frente de la entonces sección de intereses de Estados Unidos. En esa etapa, Zúñiga Brown se desempeñó como primer secretario político-económico.
Y el académico Christopher Sabatini ha publicado un artículo de opinión en el cual critica la política empleada con frecuencia por la administración del presidente Trump de aplicar sanciones punitivas a diversos individuos y países para lograr sus objetivos.
En general, esas medidas no funcionan, escribe Sabatini en la publicación en Chatham House, y el fracaso más notorio es el de Cuba, donde las sanciones anteceden por muchos años al periodo del actual presidente Trump.
Y no funcionan en Cuba por muchos motivos, opina Sabatini, pero principalmente porque están divorciadas, dice él, de la realidad de la isla y no ofrecen incentivos para lograr sus anunciados objetivos democráticos. Así concluye este académico. Son las 7:08. Tenemos ahora la noticia en perspectiva. Hemos estado precisamente poniendo en la noticia en perspectiva lo que ha acontecido la noche anterior en las sesiones de la Convención Nacional del Partido Demócrata. Anoche, pues, concluyó con el discurso de aceptación del candidato Joe Biden. Biden prometió unir al país, tal como nos dice Michelle Sagué.
Biden prometió unir a un Estados Unidos desgarrado por varias crisis, aceptando la nominación presidencial demócrata y logrando un objetivo cuya búsqueda duró décadas y se vio empañada por tragedias personales, tropiezos políticos y rivales más dinámicos. Biden prometió el jueves poner fin a lo que denominó la oscuridad de la presidencia de Donald Trump e hizo un apasionado llamado a la unidad y un retorno al optimismo. Dice que el presidente actual ha envuelto a Estados Unidos en la oscuridad durante demasiado tiempo, demasiada ira, demasiado miedo, demasiada división, y promete que si le confían la presidencia recurrirá a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Dice que será un aliado de la luz y no de la oscuridad. Hablando desde Wilmington, Delaware, pero con una audiencia casi en su totalidad en línea o por televisión, Biden criticó a Trump por el caos en su respuesta a la pandemia de coronavirus que ha provocado más de 170.000 muertes y calamidades económicas. Asimismo, dijo que en el primer día de su presidencia implementaría un plan nacional contra el COVID-19 que exigiría el uso de máscaras. Habló brevemente de la política exterior, comprometiéndose a no relacionarse con dictadores. Él dice que será un presidente que apoyará a los aliados y amigos. Dejará en claro a los adversarios que los días de hacerse amigo de dictadores han terminado. Dice que bajo su presidencia, Estados Unidos no se hará la vista gorda ante las recompensas rusas sobre las cabezas de soldados estadounidenses. Tampoco tolerará la injerencia extranjera en el ejercicio democrático más sagrado, la votación. Asimismo, Biden dijo que defenderá siempre los derechos humanos y la dignidad y que trabajará con un propósito común por un mundo más seguro, pacífico y próspero. El discurso para aceptar la nominación, puesto al que ya se había postulado dos veces, fue el discurso de su vida para Biden, quien a los 77 años sería el presidente de mayor edad jamás electo si derrota a Trump en noviembre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:11. ¿Qué está pasando en Venezuela? El disputado gobierno de Nicolás Maduro impide la salida de ciudadanos estadounidenses a pesar de los esfuerzos de Washington para organizar vuelos humanitarios en medio de la cuarentena que comenzó en marzo. Así lo ha manifestado la portavoz del Departamento de Estado en un comunicado enviado por correo electrónico.
Sí, la portavoz Morgan Ortagus dijo además que Estados Unidos ha hecho ofertas en el pasado que permitirían a los ciudadanos estadounidenses irse, pero todas fueron rechazadas por Maduro y sus colaboradores.
Y enfatizó en el hecho de que Washington ha considerado todas las opciones para garantizar el regreso seguro a casa de ciudadanos estadounidenses que están en Venezuela.
Pero en Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza escribió que Caracas ha ofrecido repatriar a los estadounidenses mediante la aerolínea estatal Conviasa, pero esta propuesta viola las sanciones que prohíben los vuelos entre los dos países y también a los ciudadanos estadounidenses negociar con Conviasa.
Obstáculos del régimen de Maduro para que ciudadanos estadounidenses salgan de allí y regresen a territorio norteamericano. Obstáculos que también el régimen de Maduro pone a sus ciudadanos para que puedan pasar por el cruce fronterizo de Colombia con Venezuela. El director general de Migración de Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, ha dado a conocer la decisión tomada por el gobierno en disputa venezolano de restringir el ingreso de estos ciudadanos venezolanos, por el puente internacional Simón Bolívar a partir del 21 de agosto.
El cierre obedece al alto número de ciudadanos venezolanos que permanecen en el estado del Táchira, cumpliendo con las medidas de aislamiento, según dijeron.
El 21 de agosto es hoy. De acuerdo con el director de Migración, se están organizando con las autoridades locales, como alcaldías y gobernaciones, para trabajar de forma conjunta y mantener la seguridad y el orden.
Desde el cierre de la frontera el pasado 14 de marzo, cerca de 100.000 venezolanos han retornado de manera voluntaria a su país y cerca de 40.000 más están en espera de poder hacerlo.
Mientras el gobierno colombiano ha denunciado que el régimen de Venezuela está negociando con Irán la compra de misiles de largo y mediano alcance, tenemos detalles con Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque acusó al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar negociando la compra de misiles a Irán con la mediación del ministro de Defensa General Vladimir Padrino López. En su denuncia, el presidente Duque dijo:
de organismos de inteligencia de carácter internacional que trabajan con nosotros, donde se muestra que hay un interés de la dictadura de Nicolás Maduro de adquirir unos misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. La información que hay es que todavía no han llegado, pero que se han venido haciendo esas aproximaciones, particularmente con la instrucción de Padrino. Y todo esto muestra esa estructura criminal. Y muchos de estos grupos que hoy en Colombia flagelan líderes sociales han tenido el apoyo, y por eso no nos cansaremos de denunciar esa connivencia de esa dictadura con esos grupos criminales.
El mandatario recalcó que los grupos guerrilleros colombianos reciben respaldo del régimen venezolano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 7:14. La tormenta tropical de la cual hemos venido hablando llegaría supuestamente el domingo por la mañana a las provincias orientales. Esta es la 13, ¿no, Lázaro?
Efectivamente, Rafael, esta es la 13. Y esta 13 depresión tropical o decimotercera depresión tropical pudiera alcanzar la condición de tormenta tropical durante este fin de semana, y después de afectar el norte del arco a las Antillas Menores esta tarde, pudiera alcanzar Puerto Rico y las Islas Vírgenes en la mañana del sábado. La República Dominicana el sábado en la noche y el domingo en la mañana sobre las provincias orientales cubanas. Para Cuba, en el pronóstico, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Matanzas. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34, pero llegando a 35 en las provincias orientales. Viento del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:16. Están ustedes en sintonía del Grande de la Mañana. Hasta las 8 estamos aquí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Hemos dado a conocer cómo un juez de New York impuso ayer una fianza de $5 millones a Steve Bannon, considerado el gran artífice de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Bannon fue detenido por presuntamente defraudar cientos de miles de dólares a personas que donaron fondos para la construcción en la frontera con México, de lo cual se ha declarado no culpable. Bannon y otros tres individuos fueron detenidos. El presidente Trump reaccionó al arresto y procesamiento de Bannon diciendo que él no sabía nada sobre la campaña de recaudación de fondos para la construcción del muro. Alejandro Escalón amplía.
El ex estratega de la administración Trump, Steve Bannon, fue arrestado en Nueva York y procesado por fraude. Bannon, junto a otras tres personas, habría estafado cientos de miles de dólares de donaciones provenientes de un fondo denominado We Build the Wall, que logró recaudar más de $25 millones. El auto procesal sostiene que Bannon se hizo de más de $1 millón del fondo de donaciones y que parte de ese dinero fue usado para cubrir gastos personales como automóviles de lujo y cirugía estética. Los co-conspiradores de Bannon, según el auto procesal, son Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea. El arresto y procesamiento de Bannon lo convierte en la sexta persona vinculada al liderazgo de la campaña electoral de Donald Trump en 2016 en ser procesada con cargos federales. Los otros cinco son Roger Stone, Michael Flynn, Rick Gates, Paul Manafort y Michael Cohen, que fueron procesados durante la investigación realizada por el exdirector del FBI, Robert Mueller. El presidente Donald Trump reaccionó al arresto este jueves diciendo que no sabía nada sobre la campaña de recaudación de fondos para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Por otra parte, al menos 5 personas han muerto por los incendios forestales que arrasan el norte de California, fue lo que dijeron las autoridades. Ayer jueves, el gobernador Gavin Newsom se refirió a los incendios, llamándolos evidencia clara del cambio climático, en un video grabado por la Convención Nacional Demócrata.
Newsom dijo que si usted niega el cambio climático, venga a California. Había grabado un video anterior más alegre para ser entregado en las horas de máxima audiencia de la convención, pero decidió que no tenía el tono correcto en medio de los desastres de su estado, según dijo uno de sus asesores políticos.
Mientras tanto, la cifra de contagiados en Estados Unidos supera los 5,5 millones, mientras la nación encabeza la tasa de infección en el mundo. José Pernalete, de La Voz de América, nos dice más.
Las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins confirman que Estados Unidos registra más de 5,530,000 infectados por COVID-19 a lo largo de toda la pandemia. Nueva York encabeza la lista de mayor número de fallecidos por el virus. Allí se ha reafirmado la urgencia de mantener a los estudiantes lejos del riesgo de contagio en el comienzo del año escolar.
Estamos aquí para anunciar que ninguna escuela de la ciudad de Nueva York debe abrir a menos que cumpla con los criterios. Todos los criterios de nuestro informe de seguridad escolar que les presentamos aquí hoy.
Las cifras también revelan una mortalidad grave al registrarse en todo el país por lo menos 1,000 fallecidos al día a lo largo de 23 días consecutivos. Las universidades también se replantean el escenario de clases remotas para evitar riesgos de mayor propagación.
Creemos que esta fue la decisión correcta desde el punto de vista de la salud pública y encaja con lo que dijimos al principio, que la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal y la seguridad del campus es lo más importante para nosotros a medida que avanzamos.
Mientras tanto, en Florida, segundo estado en la lista de mayor contagio después de California, el gobernador Ron DeSantis ha sugerido conducir al sur del estado hacia una fase 2 de reapertura, pues registra menos de 10% de nuevos casos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en Nicaragua, una organización de médicos independientes ratifica lo que se ha venido denunciando. Y es que el régimen de Daniel Ortega no da los datos precisos sobre el número de gente contagiada por el coronavirus. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Nicaragua es el único país en Latinoamérica que no ha presentado información sobre la cantidad de pruebas de COVID-19 que se han aplicado. Sin embargo, médicos independientes aseguran haber accedido a información oficial sobre la pandemia y revelaron que el Ministerio de Salud realizó entre el 28 de febrero y el 24 de julio 17,284 pruebas de coronavirus PRC. El epidemiólogo Álvaro Ramírez verificó los datos y señaló que estas cifras reflejan que Nicaragua es el país en la región centroamericana que realiza menos pruebas para detectar el COVID-19 y en consecuencia el que menos control tiene sobre la crisis sanitaria.
En Nicaragua solo se compara con Haití, que ha hecho 20,000 muestras y está muy por debajo de lo que significaría una toma de muestras para acciones de salud pública de protección a la ciudadanía.
Recientemente el grupo de ciberactivistas anónimos Lorian Sinaro hackeó la red del Ministerio de Salud de Nicaragua y difundió información extraoficial sobre los casos de COVID-19 en el país. Los médicos independientes dedicaron más de 150 horas a revisar los documentos y tras verificar la autenticidad fueron enviados a la Organización Panamericana de la Salud. La activista social de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera, dijo que elevarán la denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos.
La vamos a usar, por supuesto, para seguir en la fuerte denuncia.
No obstante, el gobierno de Nicaragua mantiene el hermetismo y sigue sin revelar de manera oficial los datos sobre las pruebas de PCR realizadas en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos a Bolivia, y es que el gobierno interino presentó una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales por supuestamente haber cometido violación, trata y tráfico de personas.
Los cargos fueron presentados ante la Fiscalía de La Paz por el viceministro de Transparencia, Guido Gustavo Melgar. Se da días después de que se conociera que Morales posiblemente ha estado manteniendo una relación sentimental con una menor de edad.
En rueda de prensa, Melgar detalló que vecinos denunciaron haber visto un auto oficial de la gobernación de Cochabamba, en el centro del país, el cual había sido reportado como robado. En ese momento, la policía detuvo a los ocupantes, entre ellos una joven de 19 años, supuesta pareja de Morales, y a su hermana junto con el conductor.
Además, durante la investigación se encontraron fotos, audios y mensajes de WhatsApp entre la joven y Morales. 7:23. Los médicos rusos que atienden al líder opositor Alexei Navalny no creen que haya sido envenenado y se negaron a autorizar su traslado a un hospital alemán hoy viernes.
Navalny, de 44 años y uno de los principales críticos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sigue en coma en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad siberiana de Omsk, donde ingresó el jueves tras lo que sus colaboradores califican como un envenenamiento que supuestamente estuvo orquestado por el Kremlin.
Mientras los médicos que lo atienden afirman que no se han hallado indicios de que fuese envenenado, la portavoz del opositor, Kira Yarmish, publicó un video en Twitter con las declaraciones del subdirector del hospital, quien señala que el envenenamiento como diagnóstico permanece en un segundo plano, pero no creemos que el paciente haya sufrido un envenenamiento.
Pero también el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, declaró que la sospecha de envenenamiento del crítico del Kremlin es muy preocupante y es un problema que podría afectar seriamente las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia.
Hablando de relaciones, Estados Unidos ha tomado medidas para restaurar todas las sanciones de la ONU contra Irán. Ayer argumentó que Teherán estaba violando un acuerdo nuclear que hizo con las potencias mundiales en el 2015. Carmen María Rodríguez amplía.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se dirigió a la prensa en el recinto de la ONU en Nueva York luego de entregar personalmente cartas al secretario general de Naciones Unidas y al presidente del Consejo de Seguridad. El secretario de Estado estadounidense afirmó que es la intención de la administración del presidente Trump la de restaurar casi todas las sanciones impuestas por la ONU a Irán bajo la resolución 2231. Este proceso sería para que las sanciones entraran una vez más en vigor a 30 días de hoy. Al dirigirse a la prensa, Mike Pompeo afirmó:
"The nuclear deal, the Joint Comprehensive Plan of Action, the JCPOA, wasn't a treaty."
El acuerdo nuclear con Irán no fue ratificado ni por el Senado ni el Congreso de Estados Unidos y fue un acuerdo político entre líderes. Los iraníes no están cumpliendo con los acuerdos. Esto es algo distinto a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad y esa resolución es más que clara que se pueden aplicar cláusulas del acuerdo sin condiciones. Toda nación que estime que Irán está incumpliendo la resolución tiene la potestad de realizar lo que hace Estados Unidos hoy en día. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ayer, Pitu Abreu conectó sencillo y dos dobles, impulsó dos y anotó dos en la victoria de los Medias Blancas 9-0 ante los Tigres de Detroit. De béisbol, de baloncesto y de boxeo, nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El ex campeón mundial en el peso crucero, el cubano Joao Pablo Hernández, regresará al ring tan pronto como mañana sábado, tras una ausencia de 6 años. El peleador de Pinar del Río combatirá en la ciudad alemana de Magdeburg ante el veterano estadounidense Kevin Johnson, quien tiene récord de 34 victorias con 17 derrotas y ganó 18 por la vía rápida en pelea pactada a 10 rounds en la división superpesada. Primer pleito para el cubano en ese peso. Juan Pablo, quien tiene el récord profesional de 29 éxitos con una derrota y ganó 14 por la vía rápida, fue rey de la Federación Internacional de Boxeo durante casi 6 años en el peso crucero 200 libras. Ahora su meta es realizar un par de combates, convencer a los promotores y ver si pelea por una corona europea antesala para buscar un combate por la faja mundial de los superpesados. En la actualidad, el mejor peso completo cubano es, sin lugar a dudas, Luis Ortiz, quien fue campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer jueves, el pelotero cubano José Darío El Pito Abreu conectó un sencillo, dos dobles, llegó a 8 impulsó 2 y anotó la misma cantidad en el triunfo del equipo de los Medias Blancas 9-0 ante los Tigres de Detroit. Quinto éxito consecutivo del equipo de Chicago, que sigue con ese gran aporte ofensivo por parte de los cubanos. El cubano Joan Moncada anotó 2 carreras en el éxito de los Medias Blancas. Por su parte, en el primer partido, el cubano Yulieski Gurriel se fue de 4-1 con una impulsada y una anotada en el triunfo de Houston 10-8 ante el Colorado. Por los Rockies, el cubano americano Nolan Arenado disparó un doble y su jonrón número 7. Yandy Díaz, ayer jueves, de 5-2, 2 impulsadas y 2 anotadas en el éxito de Tampa 10-5 ante los Yankees de Nueva York. Con esta victoria, Tampa desplazó el primer lugar en el este de la Liga Americana, precisamente al equipo de los Yankees. Lourdes Gurriel Jr. en el primer partido, de 2-1 con una impulsada en la victoria cerrada de Toronto ante Filadelfia 3-2. Y el segundo turno, rebelión en la sexta entrada de la ofensiva del equipo de Toronto, ganó 2-7 para darle victoria ante el Filadelfia 9-8. El más joven de los Gurriel, Lourdes, se fue a este partido con un sencillo, su segundo jonrón, e impulsó 3 carreras y batea para 268. Finalmente, Cleveland dispuso 2-0 de los Piratas de Pittsburgh, Minnesota 7-1 del Milwaukee, mientras que los Dodgers de Los Ángeles derrotó 6-1 a los Marineros de Seattle. El cubano boricua Kiki Hernández de 4-2, un doble. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, ayer jueves, el quinteto Miami Heat logró su segunda victoria en esta ronda al superar a Indiana 109-100. También triunfaron los quintetos de Houston, Milwaukee y los Lakers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:31. Entramos ya en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. Estaremos en breve con detalles acerca de cómo el régimen critica a los que celebran fiestas en la isla, pero no menciona las colas y las aglomeraciones que se originan en las tiendas para comprar alimentos o productos de aseo. Precisamente en la entrevista que realiza nuestra colega Ivette Pacheco, se señala que si las tiendas estuvieran provistas de esos productos, pues no habría colas, y entonces no habría o no existiría la propagación del coronavirus, como ocurre, según dice el régimen, en las fiestas. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia de coronavirus en la isla. Fue ayer. Fue lo reportado por las autoridades cubanas el jueves con respecto al cierre del miércoles. O sea, el MINSAP informó de 83 nuevos casos de contagiados, una cifra cercana a los 93 casos que fueron reportados el 9 de agosto, según destaca el proyecto independiente Inventario, que lleva el conteo de la pandemia en Cuba.
La Habana sigue siendo el centro de preocupación de las autoridades. De los 83 casos reportados este jueves, 62 pertenecen a la capital cubana. El resto corresponde a Villa Clara con 5, Artemisa con 4, Pinar del Río y Santiago de Cuba con 3, Holguín con 2 y Artemisa, Las Tunas, Granma y Guantánamo con 1 per cápita.
Mientras aumentan los casos de coronavirus, sobre todo en La Habana, crecen las críticas en las redes sociales al desabastecimiento de alimentos. que es una de las causas del incumplimiento de las reglas higiénico-sanitarias requeridas. Ivette Pacheco habló con Anaís Penalba, activista en Arroyo Naranjo.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves 83 nuevos casos de COVID-19, apuntando al municipio Arroyo Naranjo como el de mayor afectación en la capital cubana, con 12 casos. Desde esta localidad, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que cerca de su vivienda en La Guinera hay varias cuadras cerradas en una zona que se conoce por Mendoza.
Ahí es por la vez que empezaron a cerrar los lugares, porque cerca de mi casa, 2-3 cuadras de mi casa. Y eso fue de una fiesta que supuestamente hubo y han habido varias personas contagiadas y están cerradas las cuadras por varias personas que están contagiadas. La zona de Mendoza, en Arroyo Naranjo, un reparto de La Guinera.
Una de las personas infectadas en Arroyo Naranjo se encuentra en estado crítico, afirmó Penalba.
Una de las primeras personas que se contagió es la mamá de un señor amigo mío. Y él sí está bastante crítica porque tiene bastantes patologías en su contra.
En las redes sociales continúan las críticas a las interminables colas que el cubano tiene que seguir haciendo, a las que muchos señalan como la principal fuente de contagios. Un usuario de Twitter que se identifica como Arapet1 escribió: increíble, en Cuba el coronavirus se transmite solo en las fiestas, playas y celebraciones, nunca en las colas. Por otra parte, César Augusto Martínez Hernández se refería en Twitter al director nacional de epidemiología con estas palabras: señor Francisco Alberto Durán, usted, al igual que los gobernantes de Cuba, hace declaraciones que el pueblo es el culpable del aumento del coronavirus. Si las tiendas tuvieran suficientes alimentos, se acabarían las colas interminables. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica otorgó refugio expedito a 32 migrantes cubanos que se encontraban varados en la frontera de Peñas Blancas, mientras otros 320 permanecen en este paso fronterizo. Yoandy Castañeda tiene detalles.
La incertidumbre se adueña de muchos cubanos en el improvisado campamento fronterizo con Nicaragua.
Le clamamos al mundo que alguien haga algo por nosotros y estamos en disposición de esperar el tiempo preciso, pero sí que se nos dé respuesta, por favor.
Entre los migrantes hay 11 mujeres embarazadas y 12 niños.
No tenemos agua potable, el agua aquí quiero ir a buscar a un río que es un kilómetro.
En la página de Facebook, Cubanos Unidos en Costa Rica tratan de mantenerse informados y orientarse unos a otros.
Me estuve poniendo al tanto con abogados, viendo información de la ACNUR, y en realidad la ACNUR representa directamente en esas ayudas a las personas que son refugiadas, no solicitantes de refugio. A los que les han dado ayuda económica, que les han dado ayuda del seguro, etcétera, etcétera, han sido privilegiados, caballeros. Privilegiados en el sentido de que nosotros todavía somos solicitantes, la gran mayoría.
A pesar de las malas condiciones en que sobreviven en Peñas Blancas, donde deben bañarse en un río a 1 kilómetro del campamento, y según afirman son azotados por el ejército de Nicaragua, la mayoría del grupo se ha negado al refugio que ofrece Costa Rica.
Decidimos venirnos a Peña Blanca para continuar porque no queremos continuar en Costa Rica, porque uno de los problemas fundamentales que hay, aparte de no haber trabajo, la economía es bien mala, todas las violaciones del gobierno contra nosotros, el ACNUR como tal, decidimos irnos porque son 4 años esperando por un refugio.
En un principio, ese país acredita a los cubanos con una cédula de solicitante de refugio y luego deben esperar 4 años para recibir el estatus de refugiados. En este 2020, 11.025 personas han solicitado refugio en Costa Rica, de las cuales más de 1.000 son cubanos. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Y de la situación que afrontan cubanos en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, a detalles que salen a relucir en una conferencia virtual sobre Cuba, también sobre Nicaragua y Venezuela. El papel de la Iglesia y el activismo basado en la fe en países represivos como la isla y como estos dos, o como el de Centroamérica en Nicaragua y Venezuela. Jorge Orellana amplía.
El papel de la Iglesia en las sociedades represivas como Cuba, Venezuela y Nicaragua fue analizado por el director interino de USAID, John Barsa, y la ex encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Marateca. El encuentro fue organizado por la organización no gubernamental ONG Outreach Aid to the Americas, fundada bajo el nombre de Hecho Cuba por el doctor Teo Babón y un grupo de cristianos norteamericanos. La libertad religiosa ha sido siempre objeto de ataques constantes en Cuba durante los últimos 61 años, dijo Marateca, ex encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana. El gobierno cubano apunta ahora a los creyentes religiosos para acosarlos porque quiere tener el monopolio de la autoridad moral.
The government targets religious leaders for harassment because the government wants to have a monopoly on moral authority. The religious leaders the government harasses are the most are targeted because of their power to expose the government's immorality.
La doctora Marateca también habló de los disidentes y de los perseguidos.
The Cuban government is constantly inventing ways to prevent people of conscience, such as Roberto Quiñones, Guillermo del Sol, José Daniel Ferrer, from speaking truth to power.
El gobierno cubano está constantemente hostigando y reprimiendo, como en el caso de Roberto Quiñones, Guillermo del Sol y José Daniel Ferrer, dijo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son ahora las 7:39. Anoche Joe Biden dijo que promete unir al país. Lo manifestó al aceptar la nominación presidencial por el Partido Demócrata. Michelle Sagué informa.
Biden prometió unir a un Estados Unidos desgarrado por varias crisis, aceptando la nominación presidencial demócrata y logrando un objetivo cuya búsqueda duró décadas. Biden prometió el jueves poner fin a lo que denominó la oscuridad de la presidencia de Donald Trump e hizo un apasionado llamado a la unidad y un retorno al optimismo. Dice que el presidente actual ha envuelto a Estados Unidos en la oscuridad durante demasiado tiempo, demasiada ira, demasiado miedo, demasiada división, y promete que si le confían la presidencia recurrirá a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Hablando desde Wilmington, Delaware, pero con una audiencia casi en su totalidad en línea o por televisión, Biden criticó a Trump por el caos en su respuesta a la pandemia de coronavirus que ha provocado más de 170.000 muertes y calamidades económicas. Asimismo, dijo que en el primer día de su presidencia implementaría un plan nacional contra el COVID-19 que exigiría el uso de máscaras. Habló brevemente de la política exterior, comprometiéndose a no relacionarse con dictaduras. Él dice que será un presidente que apoyará a los aliados y amigos. Dejará en claro a los adversarios que los días de hacerse amigo de dictadores han terminado. Dice que bajo su presidencia, Estados Unidos no se hará la vista gorda ante las recompensas rusas sobre las cabezas de soldados estadounidenses. Tampoco tolerará la injerencia extranjera en el ejercicio democrático más sagrado, la votación. Asimismo, Biden dijo que defenderá siempre los derechos humanos y la dignidad y que trabajará con un propósito común por un mundo más seguro, pacífico y próspero. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convoca a las diversas fuerzas de la oposición venezolana a sumarse a la construcción de un pacto unitario. La información desde Caracas con Aymara Lorenzo.
En un video difundido por redes sociales, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, convocó a los diversos actores de la oposición a sumarse a lo que llamó la hoja de ruta para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela. Explicó que la propuesta comprende una agenda de lucha y movilización.
Propongo un compromiso, discutir y acordar un camino común en los próximos 10 días, esperando de cada uno de ustedes una respuesta pública y activa que demuestre la disposición común de devolverle la libertad a nuestro país. Hago especial énfasis en los liderazgos de personas cuyo compromiso respeto, a pesar de las diferencias que pueden existir en las formas. Andrés Velázquez, Antonio Ledezma, Enrique Capriles, Henry Ramos Alup, Manuel Rosales, María Corina Machado, Delsa Solórzano, Julio Borges, Roberto Enrique, Leopoldo López. ha llegado el momento decisivo para que todos los liderazgos nacionales asumamos la responsabilidad que todos tenemos en este contexto que replantea los tablas.
La propuesta que hace a los diversos actores políticos plantea discutir y acordar un camino común en los próximos 10 días, esperando de cada uno una respuesta pública sobre el plan que presentará, que tiene los siguientes objetivos:
denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario, convocar al país a expresar su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana. 3. Activar una agenda de acción y movilización nacional e internacional para lograr la actuación necesaria de la Fuerza Armada, de la comunidad internacional y de cada uno de nuestros aliados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
En Nicaragua, defensores de derechos humanos expresan preocupación por las constantes situaciones o procesos judiciales que periodistas independientes enfrentan por denuncias interpuestas por trabajadores del Estado o simpatizantes sandinistas.
El defensor de derechos humanos Pablo Cuevas dijo que estos hechos representan ataques gubernamentales contra la prensa independiente que han ido evolucionando desde amenazas, estigmatización, robos e incluso manipulación del poder judicial.
Cuevas argumenta que están más que seguros que este es un ataque a la libertad de expresión a los periodistas utilizando el poder judicial.
Su declaración se basa en que al menos dos periodistas nicaragüenses fueron notificados en las últimas semanas sobre el inicio de procesos judiciales en su contra.
Y en México, políticos señalados por el exdirector de Pemex por actos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht rechazan las acusaciones a pesar de la filtración de un video que muestra a colaboradores de ex senadores recibiendo paquetes de dinero. Informa Sara Pablo.
Sin que nadie se atribuya su publicación la noche de este miércoles, comenzó a circular la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, sujeto a un proceso penal por lavado de dinero y quien busca obtener beneficios en su condena, aportando información sobre una presunta red de corrupción vinculada con la empresa Odebrecht, con la compra irregular y con sobreprecio de la empresa Agronitrogenados y con la venta de gas a la planta etileno 21. En la demanda presentada, acusa de diversos actos de corrupción y presuntos sobornos a al menos 16 políticos, entre ellos los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dos excandidatos presidenciales, José Antonio Meade del PRI y Ricardo Anaya del PAN. Lozoya Austin asegura en el documento de 60 páginas que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente preso por lavado de dinero y asociación delictuosa, le regaló un Ferrari al expresidente Peña Nieto. Como era de esperarse, esto provocó una serie de reacciones en cadena y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, señaló que demandará a Lozoya por daño moral.
Que el gobierno no quiera utilizar este asunto sin pruebas ni fundamento para embarrar a todos los opositores de López Obrador.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Siete cuarenta y seis minutos, regresa nuestro meteorólogo. Bueno, se sigue hablando de la 13 porque es la que viene para acá, pero ahora surge la 14, la decimocuarta depresión tropical, dígame usted, ¿eh?
Sí, señor Rafael, sí, señor, esto es para disfrutarlo. El Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la decimocuarta depresión tropical de la temporada, como tú dices, la 14, en los 15.4 grados latitud norte y los 83.1 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A 45 kilómetros al norte-nordeste de Cabo Gracias a Dios en Nicaragua. Los vientos de la depresión son del orden de los 55 kilómetros por hora y se está moviendo oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora con una presión en su vórtice de 1.007 milibares. Sin embargo, Rafael, algunas áreas de chubascos y tormentas eléctricas que están en la periferia de esta depresión ya están afectando las provincias occidentales cubanas. Por ejemplo, en Nueva Gerona, fuertes tormentas han estado afectando esta mañana a la zona de la Isla de la Juventud o Isla de Pino, También Guinness, ha estado lloviendo fuerte. Batabanó, que a ti te gusta el berro de Batabanó, el pueblo de Lino Borges, ha estado lloviendo fuerte sobre Batabanó. Así que ya la periferia del sistema está afectando la provincia de la región occidental de Cuba, de manera que en el pronóstico, nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde Pinar del Río hasta Matanzas. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34, pero llegando a 35 en las provincias orientales. Viento del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Revisando las noticias de Cuba en diferentes medios informativos como Cubanet, Diario de Cuba, 14 y medio, Cibercuba, escuchando Radio República y esta misma Radio Martí, me duelo contemplando la triste situación de nuestro pueblo, sobre todo en la lucha diaria por la alimentación. Colas y más colas casi siempre infructuosas y siempre agobiantes. Escasez de todo. Una verdadera odisea para satisfacer la simple e ineludible obligación de comer, de sobrevivir. Y como que he vivido muchos años ya, como que yo conocí muy bien la Cuba anterior a esta dictadura, no puedo evitar comparar la república que fue con el régimen que es. Y recuerdo lo que viví. Recuerdo Unión de Reyes, mi pueblo natal. Era un pueblo alegre y hospitalario, con su esquina principal, Independencia y Unión, reverberando de tráfico y de actividad comercial, con su gente generosa, que como el otro que dice, casa donde tú llegaras, casa de donde no podías irte sin comer, sin compartir la mesa. Era en 1958 un pueblo de alrededor de 7.000 habitantes, un pueblo donde, ya que hablamos de comida, bajabas por la calle Asunción, que es el nombre colonial con el cual todos seguíamos llamando a la calle Independencia, y te encontrabas en la otra esquina del terreno de béisbol, la fonda de Vizcaíno. Seguías y mira lo que te tropezabas, la cantina de la estación de ferrocarriles, la bodega de Padrón, el Hotel Unión, el bar Recreo de Alberto Delgado y el Topeca de los hermanos Silva, la bodega de Pancho Alfonso, la Caficola, el bar de Bernardo Sosa y el de los Periquitos, la bodega de Ángel Lisión y la de Carlito Seife, el bar Manolo, la cafetería Oquendo y la de Secundino Cabrera, la tienda de Darío Rivero y la de Kiki Guedes, la de Bruno Esquieta y la de Francisco Pérez, la vidriera llena de dulces caseros de Epifanio Vera, la bodega de los chinos Alberto Le y Rafael Luis Chongmin, la tienda de dulces importados de Guillermo García, el puesto de Martera El Hielero, el kiosquito en la esquina de la calle Barreras y al final la huerta del chino Julio, mi tocayo. Fíjate bien, en una sola calle de un pueblecito de campo, 25 establecimientos donde se podía adquirir comida cruda o cocinada sin racionamiento y sin hacer cola. Y todo, o casi todo, producto del país. Suerte que llegó la revolución, caray, para salvar a los cubanos.
A un 50% será la capacidad de los grandes espectáculos. A partir de ahora, ¿no? Así piensa al menos el empresario sueco Bjorn Ulvaeus, quien integró el cuarteto ABBA. Ha dicho en una entrevista que estas producciones musicales como la de Mamma Mía tendrán que reducirse. Vamos a conocer más con Alejandro Escalona.
La cantante Katy Perry publicó este jueves una nueva canción de su próximo álbum que lleva por título What Makes a Woman. El álbum, titulado Smile, es el sexto trabajo discográfico de estudio de la cantante estadounidense que será lanzado en agosto 28 por Capitol Records, 3 años después de su predecesor Witness. Previamente se publicaron 2 canciones, Smile y Daisies, del nuevo álbum. Smile también incluye 2 sencillos grabados por Perry el año pasado, Never Really Over y Harley Is in Hawaii. Katy Perry dice que el álbum es es un viaje hacia la luz con historias de resiliencia y esperanza. La estrella de ABBA y empresario sueco Björn Ulvaeus dijo que producciones musicales de gran escala como Mamma Mía tendrán que reducirse en un mundo post-coronavirus. El artista de 75 años, que coescribió éxitos como Waterloo y Dancing Queen con su compañero Benny Anderson y el manager de la banda Stig Anderson, ha pasado el aislamiento diseñando formas de poner en práctica el distanciamiento social en los teatros para que Mamma Mía y Mamma Mía The Party puedan reabrir pronto. En entrevista con Reuters desde su retiro en una isla cerca de Estocolmo, el cantante agregó que espera con ansias abrir en enero o febrero de 2021 si es que tiene suerte. Al respecto, añadió que los musicales grandes son tan caros de producir que se necesita al menos 80-85% de capacidad en los teatros para cubrir gastos, pero que con las limitaciones al 50% de capacidad por la pandemia, eso significa que las producciones tienen que ser más modestas. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Tampa venció a los Yankees ayer. Se destacó en este juego el villaclareño Yandy Díaz con dos hits. Y el Miami Heat derrotó por segunda vez a Indiana. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Lakers de Los Ángeles en Orlando logró su primera victoria en la serie playoff de la NBA ante el quinteto de Portland, jornada en la cual el Miami Heat derrotó por segunda vez al equipo de Indiana, esta vez 109 puntos por 100. Duncan Robinson anotó 24 cartones. Houston logró su segunda victoria en el triunfo ante Oklahoma City, 111-98, y Orlando perdió ante el Milwaukee, 111-96, con la serie igualada a una victoria por bando. El primer partido de hoy viernes comenzará 1:30 de la tarde hora de Cuba, Brooklyn contra Toronto, con la serie a favor del equipo canadiense 2-0. Y en la UEFA Champions League, este domingo estarán discutiendo la final el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich de Alemania, mientras que el Sevilla estará jugando contra el Inter de Milán hoy viernes, 3 de la tarde, hora de Cuba, en la final de la UEFA Europa League. Por otra parte, se pudo conocer que en las grandes ligas de béisbol, el equipo de Tampa derrotó a los Yankees 10 carreras por 5, Yandy Díaz con dos hits y dos impulsadas para el villaclareño. Y con ese éxito de Tampa ante los Yankees, ahora Tampa está en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En los otros partidos, en el primer encuentro, Toronto derrotó 3-2 al Filadelfia. En el segundo partido también ganó el Toronto 9-8. Y aquí el menor de los Gurriel, Lourdes Jr., se fue con su segundo jonrón de la temporada. Los Medias Blancas 9-0 al Detroit. El cubano Pito Abreu sigue muy bien con dos dobles y un sencillo. El Houston 10-8 al Colorado. Yurieke Gurriel con una impulsada y una anotada. Cleveland 2-0 al Pittsburgh. Milwaukee perdió ante el Minnesota 7-1. Los Dodgers 6-1 al Seattle. Kiki Hernández con dos hits. Y Boston 7-1 al equipo del Baltimore. Julito Martínez, el cubano, se fue de 5-0. Hoy viernes, un total de 14 partidos, donde veremos en acción a tres lanzadores latinoamericanos, incluyendo al cubano-americano de Tampa, Lance McCullers, en la lomita por los Astros ante los Padres de San Diego. Y bueno, ayer debutó en el 2020 en las Grandes Ligas de Béisbol el joven prospecto cubano Michel Báez. No le fue muy bien en el partido entre el San Diego y su equipo contra los Vigilantes de Texas. En un tercio de entrada solamente, a Michel Báez, el pitcher de La Habana, le conectaron 3 hits y le anotaron 3 carreras limpias. Así que veremos si poco a poco mejora, si es que el equipo de San Diego no lo envía a Liga Menor. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:56 tenemos ahora los titulares.
El régimen cubano critica la celebración de fiestas ante el aumento del coronavirus, pero no menciona las colas y aglomeraciones en las tiendas, afirman activistas.
Recogen firmas en la isla para pedir la excarcelación del preso político Silverio Portal.
Google inhabilita el canal de YouTube de La Mesa Redonda y Cubavisión Internacional por infringir leyes.
Timothy Zúñiga Brown asume su cargo al frente de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Washington afirma que el gobierno de Maduro impide a los estadounidenses salir de Venezuela.
Colombia denuncia, entre tanto, que Nicolás Maduro negocia con Irán la compra de misiles.
El gobierno interino de Bolivia acusa a Evo Morales de estupro y tráfico de personas.
Joe Biden promete unir al país. Lo dijo anoche al aceptar la nominación presidencial por el Partido Demócrata.
En Bielorrusia, Lukashenko ordena sofocar las protestas y detener a sus líderes.
Radio Martí Noticias.
Bien, amigos, terminamos Radio Martí Noticias. Ahora damos paso a Levántate Cuba con Müller, Arjona y Maite Rodríguez. Hemos estado aquí en estas dos horas de información. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.